está pasando en el Parlamento de Castilla y León, además también de esas novedades que vamos a conocer esta tarde sobre la vacuna de AstraZeneca, una vez se retome el plan. No somos ajenos tampoco a los datos que estamos recogiendo a lo largo de esta mañana y que concretará esta tarde también el Ministerio de Sanidad. Y se está hablando ya, se sigue hablando de una posible cuarta ola. Europa, con Alemania, Italia y Francia, aplican ya las medidas derivadas del aumento de casos. Y cuando esto ocurre, por la experiencia hasta el momento, lo mejor es prevenir aquí también en nuestro país. De momento, ya decimos que hay un cambio de tendencia. Se ha experimentado en hasta 9 comunidades autónomas. Esta mañana los datos que ha adelantado Cataluña, que es una de las comunidades que ofrecen sus registros por la mañana, así lo determinan. Y como dato general, hay que decir que la tasa de incidencia cayó desde enero hasta marzo en casi 800 casos. Pero el lunes, el Ministerio de Sanidad situó la incidencia en 128 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo que se confirma que se ralentiza la bajada y que se rompe la tendencia descendente. El resto de comunidades, aparte de esas 9 que decíamos que ha aumentado, pues va aguantando poco a poco, pero estamos pendientes también de la posibilidad de los cribados masivos, que es una de las herramientas a las que se ha recurrido estas últimas semanas para luchar contra los brotes. Y te hablo de ellos porque precisamente este fin de semana, en el pabellón Padre Arrupe del Hospital de Basurto, en Bilbao, se organizó un dispositivo para hacer pruebas a gran escala. ¿Por qué? Por los 3 casos encontrados en un gimnasio de Deusto, donde se originó un brote y que ha hecho que el Departamento de Salud convocara a empleados y a usuarios de este centro. Alejandro Treceño es el director del gimnasio Altafit de Deusto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme con vosotros.
Bueno, se ha producido ese cribado para evitar que el virus se expanda por la aparición de 3 casos, ¿no?
Eso es. Me gustaría aclarar sobre todo que quizá catalogarlo como brote es un poquito arriesgado, porque lo que hemos visto han sido 3 casos de 3 personas que no coincidían en franja horaria ni en actividades colectivas. Y destacar también que al final nosotros somos un establecimiento más del barrio de Deusto, como decías, que es un barrio, pues, que para el que no conozca, el que es de Deusto hace vida en Deusto. Entonces, igual que hacen la compra, se toman café o van al mercado, también vienen a nuestro gimnasio. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos la capacidad, estamos informatizados para poder decir quién ha venido al gimnasio en qué días, quién ha venido en qué horas e incluso en qué posición se ha encontrado en las actividades dirigidas. Yo creo que es por ello que han decidido tirar de todos los recursos que teníamos para evitar más gente que haya sido positiva. Al final, destacar que han encontrado como punto de encuentro el gimnasio, pero destacar que quizá esas personas también vayan al mismo supermercado.
Aquí se trata de ofrecer tranquilidad a todos los vecinos de Deusto y en este caso, por la facilidad que ofrece el sistema informatizado de un gimnasio, ¿cuántas pruebas se han realizado, Alejandro?
Pues nosotros enviamos un email pidiendo máxima colaboración a nuestros socios y a nuestras socias, a los que, si me están oyendo, quiero agradecer su enorme participación y los mensajes de ánimo que nos están dando estos días. Y ayer por la tarde nos comentaban que más de 800 personas, 548 test se hicieron el sábado a lo largo del día y más de 250 se hicieron ayer domingo. Entonces, sobre mil y poco personas, creo que ha habido una participación de más del 75%. Destacar que nosotros empleados, el mismo sábado, todos lo teníamos hecho.
¿Y todos? ¿Tenéis el resultado ya, Alejandro?
Faltan un par de personas todavía, dos que se lo hicieron el domingo a última hora, pero sí, ya son los que dos más.
Bueno, nos decías que no coincidían en horas y un poco al hilo de la reflexión que estabas haciendo de esa convivencia dentro de un barrio pues muy castizo, vamos a decirlo así, de Vizcaya, sí, como es Deusto. ¿Tenían alguna relación estas personas más allá del uso de unas instalaciones en las que nos dices que no coincidían?
Pues me haces una pregunta que es un poquito complicada de responder porque al final en Deusto todos se conocen. De hecho, pues yo soy de Madrid y yo creo que ya me saludo con todo el mundo por la calle allí también. Y entonces no lo sé si luego pues Al final tienen más preferencia por unas clases y por otras, y en otras pueden coincidir. En el caso que nos han remitido, pues una persona nos ha dicho que fue en la franja horaria de la mañana, otra persona fue que fue en la franja horaria de la tarde, y otra persona fue en la franja horaria de la tarde, pero de otro día. Entonces, que puedan tener contacto fuera del gimnasio, lo desconozco. Sí es cierto que yo creo que a todos nos gusta, cuando vamos al gimnasio, al final ya sabes que siempre se acaban haciendo grupos, hay gente que luego les gusta tomarse un café fuera, y desconozco si en este caso ha sido así.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de los resultados de estos test, que como decías, este cribado lo que viene a aportar también es tranquilidad, no solo a los usuarios de ese gimnasio, sino en definitiva a todos los vecinos del barrio de Deusto. Alejandro Treceño, director del gimnasio Altafide de Deusto, gracias por estar en Mediodía Cope y aclararnos esas dudas que teníamos acerca de estos tres casos puntuales que han aparecido en Deusto. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
A dejar las cuestiones relacionadas con el coronavirus, porque hoy es un día en el que vamos a decir adiós a la versión en papel de las páginas amarillas. Tras 54 años y más de 2.750 ediciones, hoy será la última vez en la historia que se publiquen en el formato tradicional. Era parte del mobiliario en todas las casas. Yo lo recuerdo perfectamente, al lado del teléfono fijo, en esa mesilla, incluso cuando llegaban, que en los últimos años ya los distribuidores la colocaban justo en el portal para que los vecinos escogiéramos cada uno una de ellas. Estamos hablando, sí, de 54 años. El directorio llegó a España en 1967. Desaparece, pues, una parte importante de la historia del teléfono. Y fíjate, también es una muestra de cómo ha cambiado el uso de este medio en los últimos años. Ahora mismo los smartphones están a la orden del día, teléfonos táctiles que nada tienen que ver con aquellos pesados aparatos que usábamos cuando aparecieron los móviles. Seguro que lo recuerdas. ¿Y qué pasa con las cabinas? ¿Queda alguna? Bueno, decir que cuesta verlas en la calle, y no nos vamos a engañar, hemos perdido la costumbre de usarlas. Fíjate en el dato. Su promedio de uso se sitúa en una llamada semanal, es decir, una cada 7 días. Además, las más de 14.800 cabinas desplegadas por nuestro país dejarán de ejercer un servicio universal obligatorio en 2028, justo 7 años antes de cumplir su centenario. Si te das cuenta, mucho ha cambiado desde que entrábamos en aquellas cabinas a llamar y lo que hacemos ahora, que tenemos el móvil siempre pegado a nosotros. Veamos cómo ha cambiado el uso que hacemos del teléfono y saludamos a Adrián Nogales, que es el director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Telecomunicación. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado de saludaros y estar con todos vosotros.
Bueno, Adrián, yo seguro que recuerdas tú momentos únicos en las cabinas de teléfono, de llamadas, pues, incluso algunas escondidas, ¿verdad?
cómo no, claro que sí.
Yo creo que todos los españoles tenemos experiencias y miles de anécdotas en torno a una cabina de teléfono.
Sin ninguna duda, y no olvidemos tampoco aquellas series míticas y aquellas películas que nos motivaron, ¿no? Y el objetivo, el protagonista era la cabina telefónica, ¿no?
¿Cuándo empezó ese proceso de cambio en el que los españoles dejamos de ir a las cabinas que estaban en la calle y que eran un elemento más del mobiliario urbano?
Sin ninguna duda, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es así, era así, y yo creo que es así. Pues efectivamente, mira, yo creo que cuanto empieza a irrumpir la telefonía móvil y por lo tanto esa telefonía más personal, y en España concretamente yo creo que eso lo podemos datar más o menos pues mediados de los años 90, principios mediados de los 90, cuando irrumpe ya el segundo operador alternativo a Telefónica, acordaos de Airtel Móvil. Yo creo que cuando empieza el tema de la telefonía móvil poco a poco a implantarse, efectivamente consideramos que es una forma mucho más personalizada, la tenemos, tenemos nuestro terminal con nosotros, y yo creo que a partir de ese momento, cuando se empieza ya a generalizar, finales de los años 90, es cuando se empieza a ver que efectivamente pues, la cabina tradicional empieza a no ser de alguna forma tan necesaria. Pero sí que es verdad que el regulador, y en eso hay que reconocer la labor, siempre consideró que la cabina y, por lo tanto, el teléfono público, cabina pública, tenía que ser considerado como un servicio universal porque, efectivamente, en determinadas zonas o en determinadas áreas, problemas de cobertura de telefonía móvil, etcétera, etcétera, pues era necesario tener un medio, un elemento de comunicación, ¿no?, como la cabina pública.
Si, nos remontamos un poco más y al medio rural, yo recuerdo aquellos momentos en los que no había teléfonos fijos en las casas, íbamos a un domicilio en el que se hacía de cabina telefónica a los pueblos.
Así es, porque no olvidemos además que, claro, en España la telefonía se empieza a desplegarse, lógicamente, pues a principios del siglo XX y demás, años 20, concretamente yo creo que en 1928 empezamos a vislumbrar un poco el tema de ese teléfono público, ese al que tú te refieres, ¿no? Y que en muchos pueblos efectivamente tenía incluso su propia ubicación, ¿no? Teléfonos, ¿no? O algo así. Y entonces ahí...
La casa de teléfonos, eso es.
Sí, señor, la casa de teléfonos.
El pueblo de mi padre era la casa de la Eusebia, en el pueblo de mi madre la casa de la Marcelina.
¿Sí? Ahí. Sí, señor.
Del teléfono fijo hemos pasado al móvil. Por cierto, Adrián Nogales, que es director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Telecomunicación, ¿van a desaparecer los teléfonos progresivamente, los teléfonos fijos? Porque ya vemos que en muchas casas no hay esa línea de teléfono fijo.
Pues es cierto, es algo que se va perdiendo. De todas maneras, yo desde mi punto de vista, como ingeniero, normalmente, pues hombre, el teléfono móvil pues está diseñado para funcionar, lógicamente, en exteriores, ¿no? En la calle, no tanto en interiores. Es verdad que la cobertura en interiores cada vez es mejor. Pero yo me resisto a pensar que el teléfono fijo, tradicional, va a desaparecer. Es verdad que la tecnología ha cambiado mucho, porque acordémonos cuando teníamos en los teléfonos aquellos, los de Cádigos, el Heraldo ecualizado, que además venían telealimentados desde la central. Me acuerdo que se iba la energía eléctrica, el fluido eléctrico en la vivienda, ¿no?, en el edificio, pero el teléfono estaba funcionando, porque estaba telealimentado desde la central, decíamos, ¿no? Ahora ya eso ha cambiado mucho, porque lógicamente ya tenemos elementos electrónicos nuevos, el ONT, el router, Wi-Fi y demás para conectar los teléfonos.
¿Cuántas cosas más, verdad?
¿Cuántas cosas más?
Bueno, pues hemos analizado un poquito lo que teníamos, lo que tenemos y lo que podemos tener en esto de las cuestiones relacionadas con la telefonía, en el día que decimos adiós a la edición de papel de las páginas amarillas, con Adrián Nogales, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Telecomunicación. Adrián, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros siempre, un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca. Si se elevara el precio en el origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en este lunes, en el que Gobierno y comunidades autónomas van a decidir la estrategia de vacunación con la dosis de AstraZeneca, que va a comenzar, se va a retomar su administración a partir del miércoles. También esta tarde vamos a conocer la evolución del virus en los últimos días después del puente de San José, que se ha tomado también el Ministerio de Sanidad. Mientras, la cuarta ola empieza a acechar.
Yo creo que vamos a continuar todavía con virus circulando y cierto temor y mascarillas y restricciones de movilidad y de espacio, pero también creo que si se acelera el ritmo de vacunación, esto puede dar un giro importante. En verano hace calor, las actividades se hacen en espacios abiertos, estamos concienciados todos y se habrán vacunado la gran proporción de gente que es más susceptible de formas graves, con lo cual este puede ser un verano mucho mejor.
Es el doctor Vicente Soriano, experto en enfermedades infecciosas, que explicaba esta mañana en Herrera en COPE la previsión de cara al verano. Pero no solo eso, cree que hay que acelerar el ritmo de vacunación, sobre todo en la población mayor, en los diabéticos y en las personas con obesidad. Soriano ve poco probable una cuarta ola, al menos como hemos conocido las tres anteriores, aunque recuerda que mucha gente todavía no se ha infectado. Los últimos datos del coronavirus nos indican que estamos en una especie de meseta, en un estancamiento. Pese a que la media en España es buena, 128 casos por cada 100.000 habitantes, si miramos a Ceuta, a Melilla, a Canarias, a Extremadura o Navarra, se está notando especialmente que los casos crecen. Además, no logramos bajar del 5% de positivos en los test. Mientras, seguimos pendientes de las consecuencias que la pandemia está dejando en nuestra economía. No todos los sectores han salido perjudicados, algunos incluso han mejorado su posición. Lo han hecho principalmente por dos factores. Uno, porque han sido imprescindibles, y dos, porque han sabido adaptarse. En este segundo grupo observamos al sector logístico, al agroalimentario o al de los contenidos audiovisuales. Y otra de las consecuencias de la pandemia, que seguro que has experimentado en algún momento, tal vez ahora mismo, es el teletrabajo. Casi 3 millones de españoles están trabajando desde su casa, el 15% de la población ocupada, un tercio más que hace un año. Un modelo que parece que ha llegado para quedarse, aunque Mercedes, por ejemplo, prefiere no perder el vínculo con la presencialidad. Es una de las 8 de cada 10 personas que quiere volver a la oficina.
Me coordino con mi compañera y ella va un día y al día siguiente yo. Mi producción es menor estando en casa.
El terremoto político surgido en Murcia sigue teniendo réplicas. Hoy la vemos en Valladolid, en las Cortes de Castilla y León. Allí se está debatiendo desde esta mañana la moción de censura que el PSOE ha presentado al presidente Fernández Mañueco del PP, que gobierna en coalición con Ciudadanos. Las cuentas no salen y solo una sorpresa de ultimísima hora daría un vuelco a la situación. Los socialistas siguen intentándolo, aunque solo tienen el sí de los dos diputados de Podemos. Necesitan todavía 4 apoyos más porque hay una diputada regional que se ha salido de Ciudadanos y que ya ha confirmado que se va a abstener. El vicepresidente Francisco Igea, que es de Ciudadanos, demostraba en el micro de COPE su tranquilidad. No ve opción a ninguna fuga.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo lo habéis visto?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Bien, bien, no, absoluta tranquilidad.
Desaparecen las páginas amarillas en papel. Es una de las cuestiones que te venimos hablando en este lunes. Están a punto también de desaparecer las cabinas telefónicas. Y siguiendo ese orden, lo siguiente que parece estar en duda es la continuidad del teléfono fijo. Y por esto vamos a preguntar hoy. En Mediodía COPE, Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si tú sigues teniendo teléfono fijo y si lo tienes, ¿lo usas habitualmente? ¿Para qué lo usas? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si sigues teniendo teléfono fijo en casa y si lo usas habitualmente. Manda tus notas al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Llámame nostálgico, llámame clásico, pero yo soy de los que disfruto una conversación por un teléfono fijo más que por el móvil. No sé si sabría bien explicar los motivos, pero me gusta más hablar por el fijo que por el móvil. En tu caso, ¿lo usas habitualmente el teléfono fijo? ¿Sigues teniéndolo? ¿O eres de los que ya únicamente te comunicas a través del teléfono móvil? Nos lo cuentas en el 637 23 0000.